Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Una mujer viene caminando apurada. Cruza la calle y al llegar a mitad de cuadra se mete en una peluquería del barrio. Peinados Marita.
Vengo apuradísimo, Marita. ¿Me podés hacer la tinta?
No sé, vas a tener que esperar.
Yo hace rato que estoy esperando.
Tengo dos cortes de pelo y dos tintas antes.
No puedo esperar. Hoy se cierra una venta de miles de hectáreas a unos escoceses y tengo que estar ahí sí o sí. Los escoceses no hablan una sola palabra de español y yo soy la intérprete en la transacción. Pero no puedo aparecer con este pelo en este estado.
Bueno, si querés te lavo y te hago un brushing rapidito.
No sabes cuánto te lo agradezco. La tinta igual la dejo para la semana que viene. No te imaginás la tierra que se está vendiendo.
No digas, pero en los informativos no dicen nada de eso.
Créeme, lo sé de buena fuente. En el tema están mis hermanos. ¿No oíste por ahí que se habló de más de 4 millones de hectáreas vendidas?
Esos son como 42.000 kilómetros cuadrados.
No puede ser. Entonces ya no tenemos 177.000 kilómetros cuadrados. Tenemos 135.000 y además hay que quitarle las zonas francas. Entonces ya no tenemos 177.000 kilómetros.
¿Tenemos? ¿Podemos decir que el Uruguay y sus tierras son nuestros? ¿O solamente puede decir mi país el que es dueño de la tierra y de las gordas cuentas bancarias? Yo quiero saber.
¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada.
Yo quiero saber de quiénes son las tierras. Yo quiero saber cuánto dinero hay en los bancos. Y quiero saber de quiénes son las cuentas. Me ocultan datos esenciales como cuentas bancarias, sociedades anónimas, sueldos o ganancias cuyas cifras me cuesta imaginar. El poder silencia corporativamente lo que realmente importa.
Sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día.
¿El gobierno puede levantar el secreto bancario? ¿Hacer pública la lista de los deudores contumaces? ¿Ventilar los nombres de los que reciben sueldos de más de 100.000 pesos? ¿Puede exigir que las sociedades anónimas se identifiquen con nombre, apellido y nacionalidad? ¿El gobierno puede disponer del dinero de los bancos para proyectos productivos que realmente incluyan a gente como usted o como yo?
Llenen mi boca de arena si quieren callar mi voz. De nada sirve la pena, la flecha vuela en el aire.
¿Puede adjudicar tierras para proyectos agrícola-ganaderos? ¿Puede oponerse y frenar la forestación y los monocultivos de soja? ¿Tenemos un Estado soberano?
Mucha gente dice, sí, somos pocos en Uruguay. Pero para el sistema, como está instalado, con maquinaria que te utilizan de 2 a 3 puestos de trabajo cada 1.000 hectáreas, está sobrando gente en Uruguay. Sigue sobrando población en Uruguay. Si las políticas de Estado no cambian y no hay una presión social, la descompresión a través de los puertos, yo creo que va a ser una política de Estado. No me queda la menor duda que van a entrar a agilizar pasaporte, andate, subsidio para la clase baja principalmente, como puede ser el plan de emergencia productivo, que es una válvula de descompresión. Yo te mantengo allí, pero vos no generás una revuelta social.
Me gusta cinchar parejo, cuesta arriba o donde sea. Si mucho se traquetea, por eso no me acucarro,
pero no aguanto panzones que viajen adentro el carro.
La salida del gobierno, para quienes no tenemos tierras, ni cuentas fuertes en los bancos, ni padrino, es la emigración.
La nostalgia de mi tierra, de mi campo, el de otro tiempo, me anda siempre por las sienes. La nostalgia de mi tierra me anda siempre por las sienes y se me asienta en el pecho.
La tierra es un bien social, un recurso natural que pertenece a toda la sociedad. Un país pequeño como Uruguay, que tiene un recurso tan importante, debería apostar a un desarrollo con más gente en el campo. La política de Estado alienta la inversión extranjera de gran porte y excluye al sector productivo nacional. Según datos ofrecidos por la Comisión Nacional de Fomento Rural, el país tiene 40.000 empresas ganaderas de carácter familiar, y de ellas, unas 20.000 pertenecen a medianos y pequeños productores. En algunos casos la tierra es propia, pero también están aquellos que, teniendo tierra propia, complementan con tierras arrendadas. La presión sobre los precios de la tierra reduce la oferta para arrendar y eleva el precio del alquiler, que a su vez incrementa el costo de producción. Se comenzó comprando importantes áreas de tierra para forestar, pero ahora se está avanzando sobre predios medianos y pequeños. Gente que arrendaba tierra se encuentra de un día para otro fuera del sistema productivo, ya que las forestadoras compraron esos predios.
La nostalgia de mi tierra, de mi campo, el de otro tiempo, me anda siempre por las sienes. La nostalgia de mi tierra me anda siempre por las sienes y se me asienta en el pecho.
Médico veterinario, que hace 31 años que me recibí y trabajo en el campo. Me paso todo el día trabajando en el medio rural y vivo del medio rural, en una zona muy rica desde el punto de vista de la tierra, muy buena tierra. Todo el litoral oeste está considerado como de un gran futuro desde el punto de vista agropecuario. Y desde hace 4 o 5 años atrás me he venido observando un incremento muy importante de la forestación, es decir, de la plantación de eucaliptus. Y lo que me preocupa es que ha venido incrementándose enormemente la cantidad de hectáreas forestadas y sobre todo los tipos de suelos que estos ocupan, ¿no? Creemos que le hace un mal al país porque utilizar tierras de alto valor del suelo con este tipo de plantaciones es contraproducente para la riqueza del propio país.
Horacio Seferino, médico veterinario de Mercedes, se embarra, como él dice, las botas de goma cada día. Para él, el campo es una fábrica sin techo, capaz de dar trabajo a cientos de miles de personas.
Hemos observado acá en la zona que, obviamente, donde hay mucha plantación de eucaliptus, muchos productores, sobre todo el elegido acá de Mercedes, se han quedado sin agua porque los niveles han bajado unos cuantos metros, haciendo quedar a muchas familias rurales sin poder extraer agua. Concretamente, acá hay 140 establecimientos, pequeñísimos establecimientos en el elegido de Mercedes, en la cual el agua desapareció. Entonces la Intendencia Municipal de Soriano sale todos los días con una cisterna y les deja agua en tanques o en depósitos que los productores o esas familias rurales ponen en la puerta de su casa para que les puedan proveer el agua, ¿no?
Horacio Seferino nos dice que hay productores en la zona que ya no pueden ver la salida del sol porque sus predios están rodeados de eucaliptus.
Todos los jueves viene un quesero que tiene una quesería artesanal. Es un productor que vive en el ejido de Mercedes, tiene 70 hectáreas, está en el doble del promedio nacional de extensión de leche por hectárea, vive de eso, mantiene su familia, y él está absolutamente rodeado de la forestación. Y él me dice a mí que hace 20 años atrás, esa zona era zona de todos pequeños productores como él, de 70 hectáreas, en las cuales todos mandaban sus niños a la escuela. Habían 10, 15 niños en la escuela, se hacían bailes, beneficios. Y hoy me cuenta, es prácticamente el único que queda. La escuela tiene uno o dos alumnos y todos los vecinos han ido vendiendo los campos a esos forestales. Bueno, el éxodo es terrible. Inclusive me dice que, bueno, que ya el horizonte, la salida del sol, no la ve porque está rodeado prácticamente de árboles, tiene hasta esas dificultades, ¿no? Y la soledad de toda esa zona donde antes había un tránsito bastante importante de vecinos que llegaban, eso se perdió todo, y eso uno lo puede constatar dando una vuelta por su zona, ¿no?
Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia yo masco antes de tragar. Ha sido largo el rodar de donde saqué la advertencia.
Éxodo, pozos secos, el fin de la posibilidad de mantenerse produciendo en el campo, soledad e inmensas extensiones de eucaliptus. Gracias a estas forestadoras, la mayoría extranjeras, la mayoría sociedades anónimas.
La primera ley sobre sociedades anónimas del año 1948 restringía los alcances de los empresarios que la utilizaban, velando por el interés nacional. Esta ley sufrió grandes transformaciones a lo largo de los años y hoy, amparados por el anonimato que les da la ley, grandes grupos económicos y multinacionales se están apropiando de las mejores tierras del país.
Tres ministros tranquilizan a la Dyerhauser Forestal estadounidense. Su sociedad anónima permanecerá intocable. Un proyecto de ley en el 2006 apuntaba a derogar la ley vigente de sociedades anónimas con acciones al portador que las habilitaba a ser dueñas de inmuebles agropecuarios, o sea, de tierras. El ministro de Economía se opuso al proyecto. Fue de los actores preocupados porque con estas restricciones de la nueva ley estábamos cambiándoles las reglas de juego a los inversores. Se negoció y finalmente se modificó el texto por planteos que también hicieron la Cámara Empresarial Botnia y la mayoría de las forestadoras. Aclaramos que se trata de empresas que cotizan en la bolsa y es imposible determinar quiénes son los accionistas. Por otra parte, estos cambian con frecuencia. Ahora el Poder Ejecutivo, a discreción, puede autorizar qué sociedades anónimas pueden seguir haciéndose de tierras en el Uruguay. Como ejemplo de esta discrecionalidad del Ejecutivo, veamos el caso de la forestadora Dyerhauser.
28 de agosto de 2007. Tres ministros tranquilizan a los ejecutivos de la multinacional Dyerhauser. Su director ejecutivo para toda Sudamérica, Mervyn Risco, alarmado ante la nueva reglamentación, pidió una audiencia. Lo recibieron Mujica, Lepra y Astori. Al término de la reunión, el ministro de Ganadería dijo que las sociedades que cotizan en bolsa, como la Dyerhauser, seguirán teniendo acceso libre a la compra de tierras.
La Dyerhauser posee una superficie de más de 150.000 hectáreas forestadas. Estas tierras las compró en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Paysandú.
Desde hace 20 años se viene comprando, sobre todo empresas multinacionales como Bodnia con su filial Fosa, Forestal Oriental, la fábrica española con su subsidiaria forestal Eufores, la Colombave de Estados Unidos y algunas otras plantas más forestales chilenas, han venido comprando muchos miles de hectáreas y concentrando en pocas manos estas miles de hectáreas, ¿no? En los últimos 6 años se han vendido 3.400.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de una tercera parte del territorio apto para la agricultura. 3.400.000 hectáreas. Aparte de extranjerizarse la tierra, lo más grave de todo es la concentración. ¿Quién ha comprado? ¿Qué extranjeros han comprado esa tierra?
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando.
Si uno calcula que se van a instalar 3 o 4 plantas similares a la de Bodnia, Ence, Estora Enzo y Portucel y alguna más, eso está implicando que para que ellas funcionen perfectamente bien tengan que tener más de 1 millón de hectáreas entre ellas. Y ese es el modelo que se está imponiendo.
Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto.
La gente montevideana cree que una fábrica es igual a trabajo y no es así, porque donde hay árboles no hay trabajo. Solamente hay trabajo cuando se siembra y a los 8 años cuando se corta. Mientras tanto, no hay trabajo. Uno va a cualquier establecimiento rural y todos los días está trabajando. Ya, llámese un tambero que ordeña todos los días o un agricultor que siembra y cosecha. Pero pasan 8 años entre que se sembró el árbol y hasta que se cortó, 8, 9 o 10 años, y no hay trabajo. Entonces, a medida que la forestación avanza sobre otras actividades agropecuarias, lo que se produce es desocupación.
Todos los grandes grupos políticos y sus medios de comunicación convirtieron a la empresa extranjera en bandera de gobierno que arrastró consigo incluso a toda la dirección sindical. El ministro Astori dice que hay que proteger nuestras inversiones. Cuando dice nuestras, ¿a qué se refiere?
Y el pobre en su condición de servicial y parejo, sin sospechar el manejo del mandamazo, el patrón.
Año 1990. Dos multinacionales, la Shell y la finlandesa Kymmene, establecen una compañía en Uruguay para testear cultivos de eucaliptus. Año 1991. Comienzan a plantar. Año 1997. Comienzan a forestar. Año 2003, cambian los accionistas de esta corporación. UPM Kymmene se queda con aproximadamente el 40% de sus acciones y Bodnia se queda con el 60%. ¿Por qué Bodnia se implantó en Uruguay desde principios de los años 90?
Si esta corporación llevara a sus plantas en Finlandia toda la madera de sus plantaciones en Uruguay, estaría llevando 2.5 millones de toneladas de desechos por cada 1.000 toneladas de fibra de celulosa extraída de esa madera.
2.5 millones de toneladas de desechos significan un costo de $250 millones. Bodnia extrae la fibra útil y se la lleva a Finlandia. Y aquí quema 2.5 millones de residuos. Con este ahorro anual en materia de traslado, de $250 millones, en 4 años paga los 1.000 millones invertidos en fraiventos.
Veamos el costo de la madera en bruto, $30 la tonelada puesta en planta o en puerto. A Bodnia le costará la producción de una tonelada de pasta de celulosa $180 si es procesada en fraiventos. A estos $180 tiene que agregarle $150 de flete, total $330. Pero la pasta de celulosa se está vendiendo en Finlandia a $600 la tonelada. Por lo tanto, Botnia estará ahorrando $270 por cada tonelada de pasta de celulosa. Si sumamos lo que se ahorrará en flete anualmente, $250 millones, más lo que se ahorrará procesando la madera aquí en Uruguay, $270 millones por año, Botnia se garantiza solamente con esto una ganancia anual de $520 millones.
Ahora hay que agregarle los subsidios que desde el gobierno de la calle le pagamos a las forestadoras. Unos $500 millones que el Estado, es decir, nosotros, le reintegramos a las empresas. Además, $100 millones que aportamos, deuda externa mediante, para acondicionar carreteras, puentes, caminos, vías férreas, puertos, para que transporten su madera desde sus montes hasta su planta en Fray Bentos.
El modelo planificado y gestionado por el gobierno de Valle y financiado por el Banco Mundial es ejecutado ahora por el ministro Rossi y todo el gobierno del Frente Amplio. Lo pagamos todos, aunque no lo sepamos. No hay que olvidar las exenciones de impuestos a todas estas empresas de interés nacional. $30 millones al año que el gobierno decide no cobrarles. Una herencia que nos dejó la dictadura del general Gregorio Álvarez y su ministro de Economía, Dec Villegas. Faltaría agregar los beneficios suplementarios del prefinanciamiento de sus exportaciones con fondos del Estado y además los valores intangibles pero muy costosos de las campañas masivas en prensa y televisión para lavarle la cara a Kimene Botnia.
En julio de 2006, la multinacional Botnia hizo público que los uruguayos nos veremos beneficiados con $25 millones anuales entre salarios e impuestos, lo que el Estado le quita a los trabajadores. Pero no hizo público que la empresa ganará, produciendo en Fray Bentos, $520 millones al año.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió.
Aportamos suelos, caminos, aire, agua, el sudor y los saberes de los trabajadores, el silencio de los que saben y callan, y le aportamos más deuda externa a las generaciones futuras.
Para hacer funcionar una fábrica, las 24 horas del día, los 365 días del año y los 40 años que una fábrica proyecta funcionar, hay que tener una cuenca que la alimente de árboles todos los días. Entonces, para instalar una planta de 1 millón de toneladas de celulosa, como va a ser Botnia, tienen que tener aseguradas ya sus 300.000 hectáreas forestadas y fundamentalmente en área cercana a la planta. Entonces, desde el momento en que se dijo vamos a construir una planta de celulosa, se ha incrementado la compra de campos y la forestación. Y ya le digo, al ser cercana a Fray Bentos, se han forestado campos que realmente indignan, desde el punto de vista agronómico, a uno lo indignan.
Agradecemos a Horacio Seferino, médico veterinario de Mercedes, por su generosa entrevista. Seferino nos habló de lo que para él era un sueño.
Siempre tuvimos un sueño de poder hacer un cambio de las estructuras agrarias donde se pudiera incorporar gente al campo. El campo es una gran fábrica sin techo que puede dar perfectamente trabajo a millones de personas. Siempre soñábamos que el Instituto Nacional de Colonización iba a pasar a ser una de las herramientas fundamentales para poder alcanzar ese sueño. Y bueno, y uno ve la realidad y es absolutamente al revés.
El tener mucho dinero no da títulos a nadie. El dinero solo sirve para no vivir del aire.
Cerramos así este nuevo capítulo de la serie Bodnia, Fraiventos, Forestación, Multinacionales, al que titulamos Yo quiero saber. Un tema árido pasa por engaños, informaciones que se omiten o directamente se ocultan, cifras que hay que descifrar para llegar a comprender el daño que están provocando estas inversiones.
La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas, tan hondas que no se curan poniéndoles medicina.
Hasta la próxima semana. Gracias a la audiencia y gracias a este espacio que comparte con nosotros el programa Nunca en Domingo.
Para mí la gente bien no es la que tiene dinero. Para mí la gente bien es la de vivir honesto. El día que yo me vaya camino del cementerio, aunque vaya envuelto en oro, no tendré para el regreso. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu, pasan y no dejan ni la sombra.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.